Buenas tardes. Nos encontramos en la sala de pleno hoy 29 de noviembre de 2023, siendo las 7 de la tarde. Nos encontramos para el pleno y, en primer lugar, pues pasamos al punto número 1, que sería aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación? ¿Algún...? Vale. Se entiende por aprobada. Pasamos al punto número 2, expediente 3382/2023, Reglamento Segunda Actividad, Policía Local. Le paso la palabra al secretario general.
Bien, se somete a la consideración del Pleno el dictamen que consiste, en primer lugar, en aprobar con carácter inicial el Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, con el contenido que viene en el dictamen. En segundo lugar, someter dicho reglamento a información pública y audiencia de las personas interesadas, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento y Portal de Transparencia, por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considera aprobado definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Y, en tercer lugar, facultad a la Alcaldía Presidencia para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. Para intervención y votación.
¿Alguna intervención? Le paso la palabra a la portavoz, Isabel, Grupo Socialista.
Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con lo que es el fondo, la reglamentación de la segunda actividad de la policía, pero seguimos manteniendo la misma pregunta, que a estas alturas y en la Junta de Portavoces se nos dijo que si no iba a dar copia del último borrado de presupuesto, si se tiene ya pensado el número de puestos que se van a lanzar con respecto a la segunda actividad, es decir, cuánta personas de la plantilla, trabajadores, podrán adherirse a esa segunda actividad.
En principio, no afecta al presupuesto el tema de la segunda actividad. Lo hemos estado hablando con intervención y nos dice que no pasa absolutamente nada, que la plantilla es la misma, como los sueldos van a ser prácticamente los mismos, pues no hay ninguna diferencia y, por lo tanto, no hay que contemplarlo en presupuesto esas diferencias o esos matices del puesto de trabajo concreto.
No lo digo presupuestariamente, viene perfectamente en el reglamento que las retribuciones serán las mismas, pero sí lo digo que a la hora de solicitar los interesados la segunda actividad no es limitado, es decir, los que superen los 57 años, los 55, ¿van a entrar todos? Yo solo quiero saber los agentes que van a estar en la calle y los agentes que van a estar en actuaciones administrativas.
En principio, ahora mismo se cuenta con 5 agentes que están en segunda actividad y, como bien dice el artículo 12, cada uno en la escala en la que se encuentre podrá acceder según la edad que tenga. En principio, cuando ya se apruebe este reglamento y regularicemos la plantilla, seguramente quedarán esos 5, porque el requerimiento se hará o bien de oficio o bien a petición propia de cada agente o policía, en este caso. Entonces, nosotros se lo propondremos y el que quiera seguirá en segunda actividad o seguirá haciendo sus labores, como bien indica el reglamento. No, es claro, es que además se tiene a este reglamento lo que indica es que se va a regularizar y se tiene que hacer o bien o de oficio o a petición del interesado.
Sí, pero en el reglamento viene también que el número de puestos que se destinarán a la segunda actividad vendrá indicado por el señor alcalde, y yo es lo que estoy preguntando, no me acuerdo qué artículo, hay un artículo que dice el alcalde cada año determinará el número de puestos reservados.
Claro, ahora
actividad.
Cuando ya se apruebe este reglamento, ahora mismo, vuelvo a repetir, hay 5 y seguramente quedarán los 5, ¿vale? A no ser que alguno más pues lo solicite, porque se pueda estar en esa situación para poderlo solicitar.
Pues nada más por mi parte, por nuestra parte.
Pues pasemos a votación. ¿Votos a favor? Vale, pues se aprueba por mayoría, por unanimidad, perdón. Pasamos a 2 asuntos de urgencia, ¿vale?, que teníamos, los voy a, con vuestro permiso, los voy a unificar. Estos son asuntos de urgencia, entonces vamos a votar, os explico cuáles son. Es el expediente 3327/2023, modificación tarifa del agua, y expediente 3437/2023, modificación tarifa de saneamiento y depuración. Esto quedó en, en las comisiones pendientes de aprobarlas para que viniera a pleno, pues solicito de que vayan a pleno y nada. Si tenéis algún tipo de pregunta o algo, y si no, pues pasamos a votación. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? La urgencia. Vale, pues se aprueba la urgencia con unanimidad. Le paso la palabra al secretario general.
Bueno, pues se someten a consideración plenaria los dos expedientes que acaba de decir el señor alcalde, el expediente 33-27-2023, modificación de las tarifas del agua, y el expediente 34-37-2023, modificación tarifa de saneamiento y depuración. Paso a leer de forma resumida en qué consiste la modificación de las dos prestaciones. En primer lugar, se somete a consideración pues la modificación consistente en la cuantía, en la tarifa, artículo 4, tarifas, la cuantía de la prestación patrimonial de carácter público no tributario regulado en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los apartados siguientes, en las que no está incluido el IVA. El contenido de la tarifa, el que viene en la propia propuesta. Y, en segundo lugar, el acuerdo plenario de aprobación inicial se someterá a información pública, inserción de un anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en periódico de tirada provincial, por plazo de 30 días, de acuerdo con lo señalado en el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. De no producirse reclamaciones ni sugerencias en el plazo de exposición pública, el acuerdo se entenderá definitivo y procederá a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz el texto íntegro de las modificaciones aprobadas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 de la Ley de Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Cuarto, de conformidad con el apartado sexto del artículo 20 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, solicite ese informe preceptivo al respecto de aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. En nuestro caso, la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Entidades Locales y Juego, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Y la siguiente propuesta es la modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de saneamiento y depuración. Igualmente, se modifica el artículo 4, tarifas, con unas tarifas vigentes y unas tarifas propuestas con el contenido que aparece en la propia propuesta. Y, en segundo lugar, pues el acuerdo plenario de aprobación inicial se someterá a información pública, inserción de un anuncio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicación en el Boletín de la Provincia y periódico de tirada provincial, por plazo de 30 días. De no producirse reclamaciones ni sugerencias en el plazo de exposición al público, el acuerdo se entenderá definitivo y procederá a publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia el texto íntegro de las modificaciones aprobadas, de acuerdo con lo señalado en el 72 de la Ley de Bases de Régimen Local y 17 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. De conformidad con el apartado sexto, artículo 20, solicite ese informe preceptivo al respecto de aquellas administraciones públicas a las que el ordenamiento jurídico atribuyera alguna facultad de intervención sobre las mismas. En nuestro caso, la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras y Juego de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía. Pues para debate y votación.
¿Alguna intervención? Paso la palabra a Isabel Gómez.
Me estaba esperando porque entendía que el concejal haría al menos una... Eso, entonces, posteriormente, perdón.
Buenas tardes a todos. Paso un poco ahora a explicar lo que nos traslada el secretario en su intervención. Es un tema que le deberíamos dedicar un poquito de tiempo en este pleno porque no es baladí y además consideramos que es lo suficientemente importante como para que todo el municipio de Ufidique en un foro como este se ponga al día de las circunstancias en las que nos estamos encontrando. En estos días se ha hecho famosa un poco la palabra estupefacto y estupefacto nos hemos quedado este equipo de gobierno cuando nos hemos encontrado con la situación que tenemos ahora mismo encima de la mesa. En estos días se ha celebrado el Consejo de Administración de Mauza. Ya había habido lugar a un primer consejo en el cual el 6 de octubre también se pusieron en antelación algunas de las cosas que estamos viendo.
Y cuando hemos analizado los temas, nos encontramos con que esa empresa en la cual tuvimos noticias ayer por parte extraoficiales, porque la verdad no fueron las correctas, de que el equipo socialista intenta retirarse y no quiere tener un consejero en el Consejo de Mauza, cosa que considero que es un error y será una manera de no estar informado de primera mano de las noticias que nosotros ahora mismo vamos a trasladar en este pleno. Y con esas noticias pues nos encontramos que encima de la mesa la empresa Emauza se encuentra con una factura pendiente de abonar para que esa empresa mixta que tenemos con un socio privado, Aqualia, como todos sabemos, tenga que hacer frente a los costes que normalmente tiene el mantenimiento del agua. Pues el tema de la sorpresa es de que nos encontramos que hay una cantidad económica por sufragar que no se ha querido sufragar en procesos anteriores que han tenido lugar en los años anteriores. La realidad es la siguiente. La realidad es que tal mes como hoy del 2022, es decir, del año pasado, pues tuvo lugar este mismo acto en un pleno donde se aprobaron una subida de tarifas. Además, se llegó incluso a publicar en el boletín de la provincia todas esas subidas de tasas. Y eso iba condicionado porque los que en aquel momento estaban en el Consejo de Mauza estaban teniendo encima de la mesa la responsabilidad de afrontar unos costes económicos que ya implicaban una subida del 21% de las tasas municipales en el tema del agua, que por lo que fuera, pues de alguna manera, y además se trajo a pleno, se decidió amortiguar de forma que fuera el Ayuntamiento de Ubrique con su presupuesto municipal de fondos propios el que afrontara una cuantía de 40.000 euros que quedaron recogidas para no tener que hacer esa subida, y ese 21% que se planteaba subir con los 40.000 euros se convertían en un 16%. Todo eso se trajo a pleno, se aprobó por parte del equipo de gobierno anterior, se publicó en el boletín de la provincia en noviembre del año pasado, y lo que ocurrió es que no se aplicó durante estos meses que ha habido de los primeros de años en los cuales tenía que haber habido lugar a ese tema. Nosotros desconocemos cuál ha sido la situación por la que el equipo de gobierno anterior optó por esa postura, que creo que es en este pleno donde a lo mejor, siendo las mismas personas que estaban hace unos meses en esa posición, las que deberían de dar explicaciones para ello. Pero la realidad que nos vamos a encontrar ahora mismo en la empresa Mauza es que tenemos que hacer frente a una cantidad económica que se estima de en torno a 118.000 euros en la actualidad. Y eso, este equipo de gobierno, con los números encima de la mesa, intentando hacer las cosas como se deben de hacer, pues estamos dando los pasos necesarios, la estamos trayendo a pleno y tendremos que afrontar en los próximos meses, siguiendo sobre todo lo que dice la normativa y lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones, como ha leído ahora actualmente nuestro secretario general, y hemos hecho todas las labores necesarias para que eso tenga lugar. En primer lugar, hemos intentado que se hagan los números necesarios, y eso ha tenido lugar porque este equipo de gobierno ha optado por tener paso firme en ese aspecto y requerírselo a los funcionarios y a las personas que estaban encomendadas esas labores, que se ajustaran todas las cuentas para que se cumpliera ni más ni menos que un decreto de la Junta de Andalucía, que lo que viene nada más que a decir que hay que ayudar a las personas que a lo mejor viven solas en su casa y que necesitan tener unas condiciones en los canons que pagan de agua que sean acordes a su vida, ¿no? Y a lo mejor hay que un poco fomentar más con ese decreto a las personas que tengan un consumo elevado de agua, pues a lo mejor hay que de alguna manera pues decirle que no deben de consumir tanto agua, ¿no? Y eso es lo que dice el decreto ese, que tan famoso, que nunca se había cumplido hasta la actualidad, y que ahora mismo nosotros estamos haciendo todo lo posible para que se cumpla. Los números, los funcionarios los han hecho para que se cumpla, está todo negro sobre blanco, escrito y firmado con los informes favorables, y lo que estamos procediendo en este pleno es a informar al municipio de Ubrique de que más pronto que tarde, a lo mejor ya con los plazos en los que estamos, no se puede aplicar el día 1 de enero de 2024, pero será en el próximo trimestre, afrontaremos, como no podía ser de otra manera, esa deuda que, a mi entender, y ya te lo digo, Isabel, como concejal de este ayuntamiento que llevo 4 o 5 meses en el cargo, me tengo que quedar estupefacto de que haya un equipo de gobierno de que no afrontó ese coste económico que la empresa iba cargando a sus espaldas y que se nos ha convertido en 118.000 euros, no se lo ha contado a los ubriqueños, se dijo que la factura del agua, además, había bajado el año pasado, y ahora, después de este año electoral, pues nos vemos en que tenemos que pagar la fiesta y vamos a ser lo suficientemente responsables como para coger toro por los cuernos y afrontarla desde este momento.
Bueno, entiendo que lo que acaba de manifestar el concejal de agua no tiene nada que ver con los puntos del orden del día. No he escuchado nada de qué subida se plantea, ni cuál es el incremento en términos absolutos, ni relativo, ni en saneamiento, ni en alcantarillado, ni en abastecimiento. Me quedo estupefacta. Que usted tenga la valentía, ¿no?, la osadía de hacer esas aseveraciones sin más, me alegra que lo haya hecho en esta convocatoria de pleno, que está grabada en acta, porque no son decisiones del equipo de gobierno de lo que usted habla. Aquí tiene en la mesa presidencial a dos responsables de los servicios más importantes, como el secretario general y el interventor, que le podrán dar detallada cuenta, junto con el gerente de agua, cómo fue esa historia. Y le puedo asegurar que, debido al cumplimiento de la normativa autonómica que no se había hecho, es por lo que se paralizó el expediente a expensas de resolver las discrepancias jurídicas que habían. Porque ya que están también en aguas de la Mancomunidad de la Sierra, pregunten ustedes si tramitan autorizaciones a la Junta de Andalucía, o pregunte a cualquier otro ayuntamiento, porque también se quedará estupefacto de las pocas entidades locales que lo hacen. Cuando tuvimos conocimiento por parte nuestra no quisimos dejarlo ahí, pero estamos hablando que eso fue la tramitación. Mira, y te voy a decir también otra cosa, eso no es alguna historia que te habrán contado. Tú tienes un expediente de incremento de tasa de 2023, ¿vale?, que ahí tendrá que estar todo, los informes técnicos y jurídicos con respecto a la subida del agua, que no creo que tienes que contarlo como si fuera un cuento, que eso te traes el expediente y puedes leer literalmente lo que los informes jurídicos y técnicos dicen. Y si el equipo de gobierno tomó alguna decisión contraria, que entonces sería lo preocupante, a esos informes. Entonces, situaciones sobrevenidas, pues que cuando se nos pone en conocimiento, no recuerdo si era marzo aproximadamente, en la tramitación, que la entidad, la parte minoritaria, que todo eso se lo cuento, del Consejo de Administración decía que para ellos era algo salvable, que se hacía en los múltiples municipios donde la empresa FCC también trabaja, donde una serie, como digo, de discrepancias al fin y al cabo de cómo proceder. Y nosotros, por un principio de prudencia, lo que hicimos no fue subirlo. ¿Le hubiera tocado a ustedes o a nosotros? Y es verdad que esas cuantificaciones no se tendrían hasta final de año. Y es verdad también que en el proceso de la convocatoria de elecciones y demás, el asunto se quedó ahí. Pero que lo único que hizo este equipo de gobierno es someterse a un principio de prudencia y decir, si esto tiene que tener un trámite que no se ha hecho, hágase. Es más, también le insisto, le podría preguntar a su gerente de agua. Se le dijo que fuera adaptando los costes de la empresa a lo que el reglamento de la comunidad autónoma establece, porque no tenemos los parámetros en función de ese decreto. A ese detalle se lo puedo decir, que podría profundizar más, porque es un tema que me conozco, como bien dice. Pero desde luego, en las conclusiones que usted ha dicho, ni una de ellas. Porque la única voluntad de este equipo de gobierno fue la de resolver la situación. Y para fiesta la han pagado ustedes en el recinto ferial. Esto es un tema de agua, de necesidad. Y si el ayuntamiento no ha podido subir porque la tramitación administrativa no se ha hecho correctamente, pues hágase correctamente. Claro, el ayuntamiento tiene que asumir ese coste, por supuesto. Está asumiendo usted 122.000 euros que ha dejado de trasladarle de incremento a los bolsillos de las familias ubriqueñas. Con lo cual, lejos de regañarle, lo que le aplaudirán. Ahora, regularice usted su servicio para el 2024, como nosotros estábamos en proceso de intentar resolver la de 2023. Insisto, y ahí llegó el momento de la retirada de este equipo de gobierno. Vuelvo a explicarlo una y otra vez. Los traspasos de poderes tienen estas cosas. Para lo malo estamos nosotros y para lo bueno están ustedes. Pero no asevere, ni culpabilice, ni diga que hemos tomado decisiones temerarias, porque entonces usted se me va a poner un compromiso de tomar medidas para que no lo diga con tanta alegría. A ver si nos vamos entendiendo. Y, insisto, cogeré muy bien, muy tranquila este acta y lo veré. Pero que todo lo que le estoy diciendo no es algo que le cuente. Que usted tiene un expediente con fechas firmadas de los informes oportunos y usted puede ver la fecha en la que se ha producido cada situación. Y lejos, como insisto, lejos de que el equipo de gobierno anterior tuviera previsto de hacer algo alegar o irregular. Al contrario, queríamos ser uno de los primeros municipios que tramitaran las tasas de agua como se tienen que hacer. Y le aseguro, frente a la diferencia de la mayoría de ayuntamientos de esta provincia, especialmente la Mancomunidad y cualquier otro, vamos, puede tomar como ejemplo el ayuntamiento que usted quiera, porque también lo trabajamos en comparativa. Así que, es verdad, ha tenido usted una sorpresa desagradable, que la subida no se ha podido aplicar a las familias ubriqueñas, que esas facturas no se han incrementado, las familias ubriqueñas no han tenido un mayor coste del servicio de agua y lo tiene que asumir el ayuntamiento. Vale, 122.000 euros, sí. Pues lo tendría que haber asumido ustedes o quien estuviera. Pero conforme se van viendo los problemas, se van tomando las decisiones, pero nunca en el sentido contrario a lo que usted ha manifestado, que me ha parecido, por lo menos así de pasada, un poco preocupante. Y ahora, si quiere, le cuento por qué no estamos bueno, en el Consejo de Administración,
si quiere,
que también me lo ha dicho.
Un poco al orden.
Un momentito, Francisco. En primer lugar, por favor, yo pido que cuando estemos hablando de un tema, de que hablemos de ese tema y no hagamos comentarios de otros temas, sino esto se nos puede ir un poco fuera de sitio. Hablamos del tema de feria o tema de lo que acabas de comentar, que no venía en contexto ahora mismo, ¿vale? Te pido, por favor, que cuando estemos...
Y me lo estabas diciendo a mí, claro. Pero si su consejera...
No, pero te digo perdona, te lo digo a la hora de que estemos hablando de un tema de que no saquemos...
Es que estoy contestándole a las alusiones de su concejal, que no ha hecho otra cosa que decir el equipo de gobierno anterior.
Lo que pido, por un lado y por otro... De que
y
no
yo le pido que trate con igualdad a esta portavoz y a su equipo de gobierno.
Pero es que me has interrumpido y no has dejado terminar de hablar. Estoy hablando de cuando estamos hablando de un tema que nos dediquemos única y exclusivamente a hablar de ese tema y nos saquemos comparativas de otros temas. Yo te voy a informar de que tenemos una subida del 11% relativo al abastecimiento y del 5% al saneamiento y depuración. Y hay una cosa que sí me llama un poco la atención porque es lo mismo que estaba previsto en el 2022, que estabas aquí y como tú ya me acabas de comentar, sabes de lo que estamos hablando. Es la misma subida la que estaba propuesta para 2023, la que se va a poner en 2024. Por lo tanto, no hay que, se puede hablar o se puede comentar o se puede decir ahora mismo los datos que estamos hablando, pero son los mismos del 2022. Y también una nota que quiero ponerlo a la mesa es el 22 de febrero de 2023 fue cuando se publicó en el BOP. Hablamos de febrero, ¿vale? No estamos hablando de mayo ni entonces un poco de que puede ser tenemos tiempo para poder ver eso, ¿vale? Pero que en definitiva lo que estamos tratando en este punto es la subida de un 11% relativo al abastecimiento y un 5% al saneamiento y a la depuración, ¿vale? Que son lo mismo que estaba establecido o propuesto en el año 2022, ¿vale? Es la propuesta que se va a hacer para 2024, ¿vale? Sí, Francisco.
Yo quisiera un poco contestar a la intervención de la portavoz socialista en relación a lo siguiente. Es decir, lo que usted me comente de que hay una serie de pueblos que no cumplan la normativa, eso es algo que se queda fuera de lugar. Es decir, yo creo que en este sitio hay que intentar, o al menos hay que hacer todo lo posible para que se cumpla la normativa, como de hecho, desde el momento que este equipo de gobierno ha empezado a seguir las directrices que las personas a las que usted ha hecho referencia, que son los que tienen que velar porque se cumplan las normas en este ayuntamiento, nos han hecho hincapié en su cumplimiento, se han tomado las medidas necesarias y se han empezado a cumplir. Ha tenido que ser ya a marcha forzada y con un consejo en el cual no hemos tenido el arrope que necesitáramos de vuestro grupo municipal, porque se celebró esta semana y no habéis asistido, y hemos tenido que afrontar esta situación de forma unilateral, como vamos a seguir a partir de ahora, si ustedes no queréis contar en ese consejo ni opinar. Lo que sí está muy claro, el tema del agua es algo lo suficientemente importante para el municipio de Ubrique y algo lo suficientemente serio como para no ir cargando las arcas municipales con unos costes económicos por no haber afrontado las obligaciones legales o que ustedes mismos habíais generado intentando cumplir esas normativas que después en último momento se dejaron incluso públicas en el boletín y no se aplicaron. Pues esa es la pregunta que yo le podría hacer. Es decir, ¿por qué en aquel momento no se cumplió el decreto de la Junta y actualmente lo vamos a cumplir?
Bueno, pues ante esa duda pregunte usted a quién deba. Una pregunta. El punto de orden del día que se está aprobando, ¿en el informe jurídico viene remisión al boletín oficial de la provincia? ¿De este acuerdo?
No.
¿Seguro que no?
¿Revisión? Sí.
Ah.
Sí, perdón.
Pues, bueno, cuando lo vea publicado, le preguntaré si ustedes han subido ya la tasa con respecto al decreto de la Junta de Andalucía. No digo más. Y luego otra cuestión. Solo lo estaba poniendo como ejemplo. Que nosotros tomamos conciencia en la fecha muy entrada al año y que fue cuando estuvimos, que le pasará, cuando tenga discrepancias también en sus servicios y opiniones varias. Pues lo que hace uno es ver si hay situaciones similares que nos puedan arrojar luz. Y por eso le digo lo de los otros municipios, no es por otra cuestión. Pero bueno, que aquí estoy para responsabilizarnos de lo que tengamos que responsabilizarnos, pero desde luego no para culpabilizarnos ni decir que estamos haciendo cosas... No sé, es que su intervención me ha parecido desde luego desproporcionada y desconocedora de toda la realidad. Insisto, conocemos perfectamente las subidas que se plantean, el 11% de abastecimiento y el 5% de depuración. Estuvimos en ese consejo del 6 de octubre. Desde luego que a partir de ahora, después de que la representación municipal de 5 consejeros o consejeras a este grupo se le haya dejado solo uno, una representación, pues es verdad que ya hemos presentado un escrito, como bien decía el concejal, de que no vamos a participar, para que ustedes unilateralmente puedan tomar todas las decisiones del servicio de agua. Ahora, también debo aclarar que eso no significa que este grupo siga teniendo el derecho y ustedes la obligación de informarnos de cuanto entendamos que se nos tiene que informar, como cualquier otro ciudadano, y por supuesto siendo miembros y concejales de este equipo de gobierno. No vayamos a confundir los términos de lo que es no estar y no participar a no estar informados. La información la obtendremos, espero que no se nos cuarte, o pudiera hacer que sí.
Está claro que la información ni a ti, Isabel, ni a ningún vecino, ni a nadie. Lo que sí te digo, mira, que ahora mismo se le va a pasar lo que la Junta de Andalucía es la que aprueba si estamos dentro del reglamento y supuestamente si estamos cumpliendo lo que es la... Estamos por debajo del 30%, con que esperemos que nos lo aprueben. Eso por un lado. Y por otro lado, como ya te he comentado más de una vez en comisiones y demás, tengo que decir que la decisión que se toma es un consejero de cada grupo municipal. En este caso hay 3 grupos municipales, uno de cada ellos. Yo considero que tiene que ser el concejal de agua el siguiente y yo soy el quinto que componen ese consejo. Te lo he explicado ya más de una vez y creo que es lo que te hemos hecho, al igual que en Provisa lo he hecho igual, ¿vale? Que no es que... Dicho esto, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Se aprueba por 9 votos. Serían 7 votos del Partido Popular, 2 votos de Andalucía por sí, ambos todos a favor, y 8 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Pasamos a la acción. Dicho esto, pasamos a actividad de control, dación de cuenta. Le paso la palabra a la concejala Alba María Gil Herrera, concejala de Educación, Mujer e Igualdad.
Bueno, buenas tardes. Voy a pasar a comentar un poco las actuaciones llevadas a cabo durante el mes de noviembre. En relación al área de Mujer e Igualdad, se tuvo un encuentro con todas las concejalías de Igualdad y la diputada de Igualdad en la provincia de Cádiz el pasado 13 de noviembre, en Cádiz. En ella se estuvieron poniendo en consideración pues algunas de las actividades que se iban a llevar a cabo en relación a la semana del 25 de noviembre, así como otras actuaciones que el área de igualdad de la Diputación de Cádiz pues pone en conocimiento para todas las concejalías de igualdad de las provincias de Cádiz. Por otro lado, comentar que se han realizado estas actividades en torno a la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer. El 24 de noviembre tuvo lugar la concentración en la Plaza del Ayuntamiento con participación de diferentes colectivos como Preformación 94, Alea Avioneta, Avanza LGTBI, entre otras. También con la presencia de los diferentes partidos políticos y alumnos y alumnas del Instituto Nuestra Señora de los Remedios y el Centro Sagrado Corazón de Jesús. Se pasó a la lectura del manifiesto propuesto por las 8 diputaciones provinciales, cuyo eslogan para esta edición ha sido «Habla, actúa, denuncia por ellas». El 25 de noviembre tuvo lugar también la marcha solidaria pues, con la participación de muchas mujeres y hombres y se repartieron un total de 300 camisetas, en la cual tuvieron participación también dichos colectivos y otras vecinos y vecinas de la localidad, así como los partidos políticos, que además cabe destacar que los partidos políticos que gobiernan pues están a favor de toda esta... de todas estas actuaciones que se llevan a cabo en relación a la igualdad de las mujeres y hombres, no solo en momentos puntuales como estas actividades, sino en todas las actuaciones que se llevan a cabo a lo largo de nuestra candidatura. Además, también tras la caminata solidaria, pues se llevó a cabo una actividad en la Avenida España por parte del colectivo de A la Violeta, llamada Árbol de la Memoria. Otras actividades que se han realizado en relación al área de la mujer y igualdad pues han sido el 9 de noviembre el Teatro Perfecta con la participación del alumnado de los institutos de la localidad, así como también tres personas invitadas de cada uno de los colectivos que forman parte del Consejo Local de la Mujer. Además también se realizó el 16 de noviembre un espectáculo teatral callejero donde se significó la primera vez que Clara Campoamor votaba en España con motivo del 90 aniversario del voto femenino. Ambas actividades fueron a través de la Diputación de Cádiz y en todas estas actividades comentadas pues hay que agradecer la participación de todos los vecinos y vecinas del pueblo pues que se han sumado a la causa. Comentar también, y relacionado también un poco con la educación, que dentro del programa de formación para la igualdad de oportunidades se han comenzado con la 19ª edición de campaña Educando en Igualdad. Dicha campaña se dirige al alumnado de infantil de 5 años y alumnado de primero, tercero y quinto de los centros educativos de nuestra comunidad. Durante el mes de noviembre se ha desarrollado el refuerzo de la campaña realizada en el año anterior. En primer curso de primaria y durante el mes de enero pues tendrá lugar la campaña con el alumnado de 5 años. En relación, como venía comentando, relacionada con la educación y la infancia, pues comentar que la pasada semana se comenzaba con las actividades propuestas en relación a la Semana de la Infancia. El 18 de noviembre tuvo lugar el circuito de educación vial en la Plaza de las Palmeras con la participación de la policía local, que fue la que se encargó de realizar esta actividad. El lunes 20 de noviembre tuvo lugar el pleno infantil, donde acudieron representantes de los diferentes centros educativos, donde hicieron propuestas muy interesantes y que algunas de ellas pues intentaremos llevarlas a cabo durante este año. Además, coincidió también con el Día Internacional de los Derechos de la Infancia. Tras el pleno hicimos la colocación de la pancarta en el balcón de la Plaza del Ayuntamiento. El viernes 24 de noviembre tuvo lugar la tarde lúdica en la Avenida de España con diferentes talleres y actividades y el próximo 1 de diciembre pues tendrá lugar el teatro infantil en el Salón de Actos del Maestro Francisco Fatú. Estas actividades que ya se han realizado hasta ahora pues han tenido bastante participación de la familia ubriqueña. Me gustaría comentar también que en relación a la educación pues se han seguido manteniendo diferentes encuentros con los directores de los centros educativos. Además nos comentaban la agilidad con la que se están tratando diferentes medidas de mejora en los centros a través de la aplicación Mejora Ubrique y seguimos trabajando con ellos pues para poder mejorar en todo lo posible los centros educativos de nuestra localidad. Y por último, en relación al ámbito de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad, pues me gustaría decir que el pasado 15 de noviembre tuvo lugar el segundo encuentro en el que se dieron a conocer los proyectos de cara al nuevo año por las cuatro ONG en las que tienen cabida colectivos de ayuda al pueblo del pueblo indígena, CAPI, Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, Fundación Madre Coraje y Caritas Internacional. Se decidió que los 30.000 euros destinados para esta mesa de solidaridad pues quedarían repartidos con una cuantía de 7.500 euros para cada una de estas ONG. Además, se acordó que el próximo sábado 2 de diciembre se realizará en la avenida el Mercadillo Solidario en la Avenida de España. En la tarde de ayer, el 28 de noviembre, pues se expuso en el Maestro Francisco Fatou una labor de la ONG de Asociación CONI, especializada en cooperación para el desarrollo con las comunidades indígenas en el área rural de Guatemala. Además, se mostró la exposición fotográfica a las ODS en la mirada de la mujer de Guatemala y esta exposición pues estará expuesta durante una semana en el mercado de abasto de nuestra localidad para todo aquel que quiera visitarla. Le paso la palabra a mi compañera Rocío.
Le doy la palabra a Rocío Pazo, concejala de Salud y Participación Ciudadana.
Buenas tardes. Respecto a la Delegación de Salud, voy a hablar un poco de la búsqueda del Plan Local de Salud. Tras haber tenido reuniones con los técnicos que llevaron en su tiempo el Plan Local de Salud, pues nos han dado fragmentos de este plan, pero no tenían el borrador entero. En el Ayuntamiento no estaba tampoco. Por lo que tengo entendido, la última reunión que se hizo del Plan Local de Salud fue en septiembre de 2021. Me he puesto en contacto con el técnico de la Junta de Andalucía que llevaba el tema y en unos días tendremos una reunión para que nos explique cómo está el Plan Local de Salud y ver qué se hace, ya que han pasado casi dos años desde que se hizo y han cambiado bastantes cosas como hábitos, estilo de vida y el perfil de salud local del que van a salir las principales necesidades. Para mejorar la salud de los ubriqueños y ubriqueñas podría haber cambiado, así que ya iré contando cómo se procederá con el Plan Local de Salud. En cuanto a participación ciudadana, sigo manteniendo reuniones con bastantes asociaciones y colectivos, y en todas ellas lo que me he dado cuenta es que en algunas de ellas no tienen un convenio firmado con el ayuntamiento, algo que me parece que no es correcto y vamos a remediarlo de inmediato. La verdad es que me he quedado sorprendida al enterarme que se han entregado llaves de un local municipal sin que exista un convenio previo entre la asociación y el ayuntamiento. Este equipo de gobierno lo que trata es que todos los colectivos estén en igualdad de condiciones y se está trabajando con los servicios técnicos para que se firmen convenios entre ambas partes. También vamos a regular que los colectivos que tengan un salón cedido se tendrán que hacer responsables del agua, la luz y un seguro de responsabilidad civil. En cuanto a actividades y eventos de participación ciudadana, el 8 de noviembre fue la jornada de puertas abiertas de FEGADI, de la Asociación Discubri. El 12 de noviembre fue el concurso de pintura de la Asociación El Sacrificio y el 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, Merienda Saludable, de la Asociación Adisica, y el 26 de noviembre fue el concierto de Santa Cecilia, que estuvo estupendo. Muchas gracias.
Le paso la palabra a José Gabriel Calvente, concejal de Fomento, Economía Social, Medio Ambiente y Sostenibilidad.
Gracias. Buenas tardes, o no sé ya a todos. Comenzar con el área de cementerio, diciendo que el pasado 1 de noviembre tuvo lugar el Día de Todos los Santos. El cementerio se adecentó y se hicieron unas mejoras con la iluminación. Este estuvo abierto en horario especial de 8 de la mañana a 12 de la noche. Informar que también hubo presencia policial para controlar el tráfico del acceso de vehículos y la afluencia de personas. En pocos días esperemos que comience la construcción de los 60 nuevos nichos, que la verdad que, por desgracia, pues están haciendo ya falta. Informar también que durante todos los jueves se ha llevado a cabo la actividad de la mini almazara ecológica municipal, que se ha realizado la jornada, como he dicho anteriormente, de los jueves, en dos turnos, una de 10:30 y otro de 12 de la mañana. Tras el éxito conseguido y viendo la demanda en nuestro centro educativo y los de otras localidades, seguiremos trabajando para darle realce a esta actividad y que los más pequeños de Ubrique y de los pueblos cercanos a nosotros puedan seguir participando. También informar que he sido propuesto como consejero delegado de la empresa básica, donde creemos que hay muchísimo trabajo por hacer. En el área de fomento económico y social, empezando con comercio, informar que desde el pasado 16 de noviembre está activa la cuenta de Instagram Ubrique Comercio. En esta nueva cuenta se están haciendo publicaciones con bastante frecuencia sobre distintos establecimientos de nuestra localidad. En un primer momento se está enfocando en el sector de la piel, pero está abierto a cualquier establecimiento que lo desee. El fin es dar difusión a todos los centros, a todos los comercios, perdón, de nuestra localidad. Ese mismo día también se presentó el concurso de escaparate de Navidad. Las bases se pueden encontrar en las distintas redes sociales de nuestro ayuntamiento y las del área de comercio. Por ahora, la verdad que está teniendo bastante aceptación. Informar también que previo al puente de diciembre habrá una campaña para fomentar el comercio local con la grabación de un spot publicitario que se dará a conocer en las distintas redes sociales y medios de comunicación. En pocos días anunciaremos las distintas actividades enfocadas a la Navidad. Y también estamos trabajando en lo que hemos llamado coloquialmente la Feria de la Piel, que en breve daremos toda la información. Gracias.
Le paso la palabra a Patricia Caro, concejala de Cultura y Bienestar Social.
Buenas tardes. En cuanto a la Delegación de Juventud, el lunes pasado, 27 de noviembre, se falló el concurso de Crisma Casa de la Juventud, que ha alcanzado la participación este año de 431 trabajo que nos han enviado de todos los centros de enseñanza primaria y desde el centro de ocupacional El Curtido Plena Inclusión. En cuanto a la delegación de mayores, el 4 de noviembre comenzó el baile en el centro Participación Activa. El 20 de noviembre los mayores han participado en la semana de infancia, pleno infantil, regalándoles un marcapágina que ellos mismos han realizado. El 25 de noviembre los mayores también han participado en una marcha contra la violencia de género. Junto con el Patronato de Deporte del Ayuntamiento se sigue impartiendo la gimnasia de mantenimiento para los mayores de 65 años en el pabellón. Y los jueves y viernes se vienen realizando talleres de manualidades en el Centro Participación Activa. En cuanto a la Delegación de Cultura, hemos tenido en el mes de noviembre la exposición de Irene Vélez en el San Juan de Letrán, Nuevos Valores del Flamenco de Diputación. Y hemos tenido también la exposición de pintura Gestos en la Sala de Exposición, el antiguo Mercado de Abasto. Se han sacado las bases de la 28 edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución española para los alumnos y alumnas de los centros de primaria. Durante los 4 sábados del mes de noviembre hemos tenido la campaña de teatro con una gran participación del pueblo y todo un éxito. El 15 de noviembre finalizaba el plazo para solicitar la sala de exposiciones del antiguo mercado de abasto para el 2024. El 8 de noviembre tuvimos la actividad Planeamos Mares de Igualdad para los alumnos y alumnas de primero de la ESO, de IED Los Remedios. El 2 de noviembre se fallaba la 8ª edición del concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Luego, el sábado 4 de noviembre se inauguraba con presencia de diversos representantes políticos como Mercedes Colombo, delegada del Gobierno, y Antonio Sanz, consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, y la participación del alumnado de los talleres de robótica y mayores activos, el punto Vuela Guadalinfo, antiguo centro Guadalinfo. El 15 de noviembre, en la ermita de San Pedro, la familia Cabello Izquierdo hizo entrega al Ayuntamiento de Ubrique de una copia del manuscrito de Juan Vegazo. El texto fue localizado recientemente en el portal web del Patrimonio Documental Andaluz por Esperanza Cabello, quien, tras ponerse en contacto con esta delegación, no se dudó ni un momento por esta delegación y el Ayuntamiento en ayudar y agradecer dicho acto. Y con esto es todo. Gracias.
Le di la palabra a Francisco Gil, concejal de Urbanismo y Territorio.
Buenas tardes. Doy cuenta un poco de las labores que se ha llevado a cabo durante este mes en el Departamento de Urbanismo y Territorio. En primer lugar, comentar que todos los proyectos que en ocasiones anteriores hemos hecho referencia de las distintas subvenciones que habíamos solicitado y que estaban en licitación, actualmente ya están en un proceso avanzado en el que se están obteniendo ya los resultados de las distintas licitaciones. Y os puedo poner un poco en antelación de que os resumo un poco los proyectos que actualmente están todos abiertos. Por ejemplo, el suministro de un vehículo eléctrico puro con destino a los servicios generales municipales, cuya presentación de ofertas termina en el día de hoy. La ejecución de obras para la dotación de espacios públicos de reunión en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Ubrique, que actualmente ya está en evaluación. Y hay que decir que no ha quedado desierta, que existen licitadores y que la mesa de contratación está estudiando y baremando las ofertas presentadas. La ejecución de obras para instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio municipal de equipamiento del mercado de abasto, que hay que decir que se ha presentado una cantidad importante de licitadores y algunas deficiencias que se han detectado en la primera documentación se está requiriendo su sanación en los próximos días. También hablar, por ejemplo, de la ejecución de mejora en la red de saneamiento de la zona de Solimán, que es un proyecto que ya en este pleno ha habido algunas referencias a él y ahora es cuando estamos pudiendo tener la ocasión ya con toda la documentación y todos los informes desfavorables de las distintas administraciones que se tenían que posicionar al respecto, pues lo hemos licitado y ya también la mesa de contratación está trabajando para que se pueda adjudicar. Y el tema de la ejecución de las obras de construcción de aparcamientos en el término municipal de Ubrique, que estamos hablando de los aparcamientos que estamos hablando en la zona de los polígonos industriales, pues también están en el mismo proceso y en los próximos días conseguiremos tener los certificados de adjudicación a los distintos licitadores que tienen que estar trasladados a Diputación en fecha 12 de diciembre. Consideramos que todos estos proyectos que hemos sacado a licitación pues han tenido buena aceptación entre las empresas que estaban pendientes de licitar y creemos que si no hay ningún problema de última hora, pues todos podrán llevar a buen término y presentarlos ante Diputación el día 12 de diciembre. Otro asunto que también me gustaría comentar es el tema de una visita que hemos recibido durante este mes en relación a la depuradora del municipio. Hemos tenido la suerte de recibir la visita de las que se pusieron en contacto con nosotros, tras los trámites que habíamos ya hecho, un poco también al hilo de las gestiones que estamos haciendo para intentar que ese PGOU que teníamos ahí pendiente de tramitación, pues avance lo máximo posible. Ya en otros plenos hemos dado cuenta de que el PGOU, uno de los pequeños problemas que podría tener es referente al tema de la depuradora. Y con las gestiones que durante este mes ha ido haciendo por parte de varios integrantes del equipo de gobierno, pues hemos conseguido tener la visita de la jefa de Servicio de Infraestructura del Agua de la provincia de Cádiz, junto con el ingeniero jefe de la zona de esta parte de la sierra y con la empresa que ha resultado adjudicataria del proyecto de remodelación de la depuradora, que se llama Aquatec. Vino el ingeniero encargado de la redacción del proyecto y ese día venía un poco a ponerse en antelación de lo que se encontraba en la documentación que había dado lugar a que él fuera el adjudicatario de ese proyecto. Ahí en este punto tenemos que hacer un poco hincapié en algunas gestiones que hemos tenido que realizar de última hora, porque lo que se encontraron en esa visita respecto de temas que se habían intentado gestionar en 2012 en relación a este asunto era que esta empresa que ha resultado adjudicataria del proyecto, entre los cometidos que tenía en su licitación y en los trabajos a realizar, venían unos temas que tenía que tratar en relación al, vamos hablando en plata, es decir, el un poco coloquialmente, la tubería que llega a la depuradora y la arqueta de salida de la depuradora eran objeto de su proyecto. Pero lo que no conocían cuando se había hecho esa licitación es la singularidad que tiene un municipio como Ubrique, que tenemos la depuradora a una distancia excesiva de donde termina la red municipal de saneamiento. Tras esa visita y distintas gestiones que hemos tenido que hacer en Plaza Drúbal, pues hemos conseguido que la Junta de Andalucía se haga cargo de todo el tramo completo, porque claro, los técnicos cuando visitaron el municipio y vieron la distancia que hay entre donde termina la red municipal de saneamiento, que es justamente a la salida de la piscina municipal, y la depuradora, pues empezaron a decir que lo que ellos tenían contratado en un principio no era lo que se estaban encontrando en el terreno. En ese momento empezamos un poco a hacerle referencia a otros proyectos de vital importancia, como por ejemplo el de la variante de Ubrique, que cuando empezaron a estimar que iban a ser 9 millones de euros y después eran 31, y nosotros empezamos a ser bastante incisivos en conseguir que ese proyecto completara todo el tramo de ramal que sale desde donde termina la red de saneamiento hasta donde llega a la depuradora. Tras días de gestiones hemos conseguido que la Junta de Andalucía nos confirme en el día de ayer que tenemos disponibilidad para poder hacer el proyecto en el trazado completo, desde que se sale de la piscina municipal hasta que se llega a la depuradora. Y contemplando, por supuesto, todos los crecimientos que tendrá el municipio de Ubrique en relación al nuevo PGO que tengamos aprobado, y eso ya podrá darnos tranquilidad a la hora de afrontar esos crecimientos que plantea el PGO. Por otro lado, y por terminar, me gustaría también un poco poner en este pleno, en conocimiento de todo el municipio, que por parte de este equipo de gobierno, tras distintas conversaciones que se están llevando a cabo entre alcaldía y esta concejalía, estamos intentando iniciar un protocolo de actuación que firmaremos con el municipio de Benaocaz, en el cual empezaremos a luchar por proyectos concretos que creemos que son de vital importancia para ambos municipios y que a la hora de buscar financiación y resolver los problemas que muchos de los ciudadanos de Ubrique y muchos de los ciudadanos de Benaocaz se encuentran en su día a día, el llevarse bien entre los dos municipios va a ser algo muy importante, y consideramos que ese primer paso de la firma de ese protocolo de actuación es uno de los objetivos que tiene que tener este equipo de gobierno. Nada más.
Le paso la palabra a Daniel Domínguez, concejal de Promoción y Fomento.
Buenas tardes. Respecto a la concejalía que me corresponde, referente a turismo, decir que se están realizando obras en la oficina para una nueva imagen y mejora, que mientras se ejecutan, la oficina se ha desplazado temporalmente al San Juan de Letrán, que estamos trabajando, teniendo diferentes reuniones para realizar y obtener información de senderos y rutas y así poder ofrecerla de diferentes maneras en un futuro próximo. Se está trabajando de cara a Fitur. Y por último, se ha presentado el cartel del Belén Viviente, que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre en el casco antiguo. Sobre fiesta, decir que hemos dado a conocer la que será la nueva pregonera del Carnaval 2024. Comentar que mañana jueves 3 de diciembre se hará el sorteo en directo en Radio Ubrique para Rey Mago, Cartero Real y sus pajes. Por otra parte, está todo previsto para la cabalgata, como carrozas, trajes y todo lo que conlleva. Se está colaborando con diferentes asociaciones y bares para las zambombas que tendremos en las próximas semanas. Se está colaborando con empresas privadas para que tengamos diferentes actividades en Navidad. Y que este sábado, día 2 de diciembre, tendremos la chocolatada en la Plaza del Ayuntamiento. Y anunciar que este mismo día, a las 8:30 de la tarde, se hará oficialmente el encendido de luces de Navidad desde la misma Plaza del Ayuntamiento, donde se darán a conocer los tres de nuestra cabalgata, los tres Reyes Magos y el Cartero Real. referente a deporte. Decir que el mes de noviembre en las pistas de atletismo hemos tenido 143 usuarios, en natación 880 usuarios, en el complejo deportivo 2.126 usuarios, pabellón y cancha 970, y que las instalaciones del programa de invierno está al 89% de la oferta y la piscina al 87% de la oferta. Y por último, comentar que la pista azul de tenis ya se está utilizando provisionalmente en horarios de lunes a domingo de 9:30 a 14 horas y de lunes a viernes de 14 a 17:30. Y seguimos trabajando sobre las pistas de pádel para poner tenerla disponible pues lo antes posible. Muchas gracias.
Le doy la palabra a Marían Moreno, concejala de Recursos Humanos, Empleo, Seguridad, Movilidad y Servicios Sociales.
Hola, buenas noches a todos. Pues en relación a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, informar de cómo va el protocolo de protección civil. El pasado 22 de noviembre terminó el plazo de alegaciones, la publicación del reglamento de protección civil, y se está pendiente de la publicación definitiva en el boletín oficial de la provincia y su consiguiente entrada en vigor. En relación a los servicios realizados por la Policía Local, se han realizado este mes, desde el pasado 26 de octubre hasta el día 29 de noviembre, 478 servicios policiales, comprendidos en seguridad ciudadana, tráfico, trámites administrativos y judiciales. En seguridad ciudadana se han hecho 94 servicios, en tráfico 210 servicios, en trámites judiciales 62 servicios, trámites administrativos 85 servicios, y se ha adherido a una campaña de la Dirección General de Tráfico sobre inspección en furgoneta con documentación, estado del vehículo y alcoholemia. También mencionar que ante la necesidad que hemos detectado de formación de los actuales agentes y policías de nuestra corporación, se ha celebrado el pasado lunes, día 27 de noviembre, el primer curso de bastón extensible homologado en nuestra localidad. Han colaborado en este curso el Sindicato Andaluz de la Policía Local y el Instituto de Emergencia y Seguridad Pública de Andalucía, y los instructores fueron Antonio Maceco Cabello y Juan José Martínez. En relación a la Concejalía de Recursos Humanos, el pasado 13 de noviembre se publicaron las bases para la creación de una bolsa de trabajo de técnico de Administración General, donde se ha presentado bastante gente, entre los cuales tengo que decir que se ha presentado bastantes ubriqueños y ubriqueñas. El pasado viernes salió la lista provisional de admitidos y excluidos, con un total de 108 admitidos provisionales y 28 excluidos provisionalmente. Se prevé que la fecha de examen será para el 13 de diciembre. De aquí también tengo que decir que le deseo pues muchísima suerte a todos los ubriqueños y ubriqueñas que se han presentado, que se van a presentar a esta convocatoria. El pasado 14 de noviembre se celebró también la prueba de sepulturero. Mañana jueves, día 30, se celebrará por fin la prueba de la plaza de operario de mantenimiento, que está dentro del proceso de estabilización, quedando ya estabilizadas las plazas del personal del Patronato Municipal de Deporte. En esta semana también van a estabilizar los 8 peones que se incorporarán el día 1 de diciembre, los 2 vigilantes que irán para el yacimiento de Ocuri, también con su incorporación el 1 de diciembre, y el conductor de camión que se incorporará el próximo lunes, día 4, siendo ya el total del personal estabilizado pues 101 personas. Funcionarios 12, personal laboral 55, radio 5, provisa 4 y patronato 27. En relación a los itinerarios formativos, ya tenemos fecha también del curso de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales de Dipuforma, que se celebrará el 7 de diciembre. Nada más, muchas gracias.
Le paso la palabra a José Antonio Bautista, concejal de Economía, Hacienda y Servicios Generales.
Bueno, por mi parte, brevemente informar que con respecto a la subvención de la Avenida España, la subvención esta que se solicitó a similar a la del Cine Capitol, pues que ya tenemos la aceptación definitiva, que ya ha venido la resolución diciendo que nos han concedido la subvención ya de forma definitiva. Y bueno, comentar un poco que estamos manteniendo reuniones con todos los departamentos, estamos intentando reestructurar pues prácticamente todos los departamentos. Mañana tenemos nuevamente una reunión convocada con la mesa de negociación del sindicato, con los trabajadores, para seguir avanzando en diferentes temas y en diferentes reestructuraciones que se están planteando prácticamente en todos los departamentos. Y bueno, también decir que con respecto al Consejo Económico y Social estamos ya prácticamente para mandar o para remitir el borrador de cómo ha quedado definitivamente, que lo vamos a remitir a todas las personas que estuvieron en la reunión, que se lo trasladaremos al Grupo Socialista también. Pedirles disculpas porque se me pasó el haberos convocado para esa reunión, pero que para la próxima que tengamos, que sí que ya lo tenemos apuntado, y me di cuenta en el momento que entré por la puerta y vi que no habían hecho la convocatoria, pero que ya está avisado para que la próxima estéis directamente convocados y que se os va a pasar el mismo borrador de que se les va a pasar al resto de los colectivos. El presupuesto lo tenemos ya prácticamente elaborado, estamos pendientes de que se perfile un último detalle, así que previsiblemente mañana lo tengáis en vuestro correo también, para que bueno, pues nos hagáis las sugerencias o lo que queráis hacernos llegar con respecto a ese presupuesto. Y bueno, pues ya de cara a la semana que viene vamos a empezar a convocar lo que son los patronatos radio y deporte, convocaremos también la Junta General de Provisa, que también hay que convocarla de forma preceptiva, y finalmente pues convocaremos las comisiones informativas y de forma paralela, y finalmente iremos al pleno. La intención que tenemos es que sea ya justo después del puente. No sabría decirte si va a ser más a principio de semana o a final, o si finalmente nos tendremos que ir a la siguiente, pero en principio esas son las intenciones que tenemos por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues os lo haremos llegar, ya os digo, a principio de la mañana, a primera hora, una vez que ya tengamos los últimos detalles que nos faltan, y os lo haremos llegar para que hagáis las observaciones oportunas. Y en principio eso es lo que tengo que... No, con respecto a la prórroga de la avenida no hemos tenido contestación todavía. Sí que ha llegado la aceptación definitiva, la resolución definitiva diciendo que no la conceden, pero con respecto a la prórroga no hemos tenido ninguna contestación al respecto.
Yo en este caso, además de trabajar con todos mis compañeros, todo lo que se ha estado diciendo ahora mismo, pues continúo trabajando también con el sector de Apiel, trabajo junto a Azopiel, la Fundación MOVE, Escuela de Artesanos, de que sobre todo estemos coordinados a la hora de trabajar en el motor, para mí, de Ubrique, que es la Apiel, y que vayamos todos en la misma dirección. También, como es de costumbre, pues sigo trabajando o atendiendo a los vecinos y vecinas, tan importante para mí, al igual que delegados, diputados, e intentar de seguir avanzando en todos los aspectos, en todo lo que estamos trabajando en conjunto con el equipo que estamos ahora mismo. Dicho esto, pues pasamos a ruegos y preguntas.
Hola, buenas noches.
Rey, me perdona.
Vale.
Nada, es que no vamos a preguntar, porque además, como creo que en pocas ocasiones voy a poder decir algo, repitiendo una frase del concejal de urbanismo, pues haciendo las cosas como se deben hacer y cumpliendo las normas, se nos va a contestar la instancia presentada de este grupo con respecto a todos los trabajos realizados y convenios con los particulares y titulares de las parcelas de a lo que llamáis recinto ferial. ¿Se nos va a contestar en algún momento a esa instancia presentada en octubre, después de haber preguntado en septiembre? Y me limito a preguntar eso, sabiendo que el concejal de urbanismo estaba diciendo que las cosas se tienen que hacer como se tienen que hacer y como deben, y cumpliendo las normas, me imagino que habrá un expediente fácil de trasladar a este grupo que lleva pidiéndolo desde octubre, después de septiembre, haberlo hecho de voz.
Mañana te hago llegar la documentación. También.
Nada, muchas gracias, nada más.
Pues se levanta la sesión.